Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jorge, la semana pasada estábamos continuando con este tema del bautismo. Y vimos primero toda la base bíblica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia naciente, en los Hechos de los Apóstoles. Y la semana pasada terminamos viendo lo que pensaban los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son la primera generación de católicos, de cristianos, que escucharon la predicación de los apóstoles. Uh-huh. Es la primera generación de cristianos, nacida de los apóstoles, que escucharon a Pedro, escucharon a Juan, oyeron a Pablo, y esos hombres que transmiten la doctrina que escucharon de los apóstoles, pues es lo que constituye los padres de la Iglesia. Yo siempre les recomiendo a las personas de estudiar patrística o patrología, que es la historia de todos los padres apostólicos, que son los primeros padres pegados a los apóstoles y los padres de la Iglesia hasta el siglo V. Y vimos que Orígenes, que es uno de los escritores antiguos en el siglo III, dijo, los niños son bautizados para que sus pecados sean perdonados. O sea que ya en el siglo III estaba la doctrina del perdón de los pecados, inclusive en los niños. San Agustín en el siglo IV decía, el Señor nos ha renovado en el bautismo y hemos sido hechos hombres nuevos. San Justino Mártir en el año del año 125 al año 150 de nuestra era decía, este baño se llama iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, la enseñanza prebautismal, uh-huh, su espíritu es iluminado. Sabemos cuánto esta gente reciente a los apóstoles tenían la doctrina del bautismo que mantiene la Iglesia hoy, que eso lo que otras personas de otras iglesias no lo tienen, porque cortaron todo vínculo apostólico. O sea, nosotros, nuestra Iglesia, tenemos que estar orgullosos de eso, nuestra Iglesia es la que ha custodiado el depósito de los apóstoles.
O sea, no es que ha cambiado de doctrina durante el tiempo, durante los años.
Aquí está, lo que pensaban en el siglo I, lo mismo que pensamos ahora. Uh-huh. Tú lees a los padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, y lees San Justino Mártir cuando habla de la Eucaristía, cómo se celebraba, y es lo mismo que hacemos ahora. Las pruebas históricas están ahí. Nosotros no hemos cambiado absolutamente. Nosotros custodiamos lo que recibimos de los apóstoles. San Gregorio Nacianceno, eso es un poco más para acá, en los 300 y tanto, en el siglo IV, decía San Gregorio Nacianceno, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real, como los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Y sello, porque nos guarda. Y es signo de la soberanía de Dios. Esta es la mejor descripción que yo he oído en mi vida de lo que es el bautismo. Es una catequesis. Bueno, San Gregorio Nacianceno es espectacular. ¿Te acuerdas? Este fue el que dijo que no lo invitaran a más ningún concilio, que los únicos que se fumaban en los concilios eran enredos y chismes. Pues yo no he visto en mi vida un resumen como este de San Gregorio Nacianceno, de lo que es el bautismo. San Ambrosio, el obispo de Milán, el que convirtió a San Agustín al cristianismo, que fue un gran catequista de catecúmenos, de personas que se iban a bautizar, dice en su catequesis, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Cristo padeció por ti, en Él eres rescatado y en Él eres salvado. Vemos como de los primeros tiempos el bautismo fue el principio de la vida cristiana, no un mero acto de proclamación de fe. Uh-huh. Como te dije en el programa anterior, no fue hasta 17 siglos más tarde, cuando se pone en juicio este sentimiento de todos los hombres grandes del cristianismo, desde los apóstoles, hasta ahí, hasta que surgen los anabaptistas, que son los primeros que cuestionan el bautismo a los adultos. Y ahí dicen que hay que volver a bautizar a las personas. Cuando San Pablo dice bien claro, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y es curioso porque los protestantes que dicen que las obras no valen para nada, ¿para qué vuelven a bautizar? Porque ¿qué cosa es el bautismo?
Bueno, es una obra.
Es una obra. Ajá. Si las obras no sirven para nada, ¿para qué rebautizan? Esas son las incongruencias de estos
grupos. Lo que pasa es que ellos tienen el conflicto de que dicen de que uno se bautizó en la iglesia católica y lo que quieren es que se bauticen en su iglesia, ¿no? Pero bajo que, su denominación.
Pero entonces, pero si las obras no son importantes, ¿para qué hacen obras? ¿Para qué hacen obras? Es terrible. Yo he visto, muchas veces ya lo he visto, en la playa, cuando voy a la playa en el verano, y grupos estos de iglesias bautizándose en el mar. Y eso, aparte de un disparate, es una abominación. ¿Por qué? Porque el mar, para los hebreos, es signo del mal. Fíjate que las bestias, ¿de dónde salen?
Del mar.
Del mal, del mar. Del mar. Para los hebreos, fíjate que es todo lo contrario. El mar es símbolo de lo confuso, de peligro. Sin embargo, el agua mansa, el agua del río, de los lagos, es el sentido de Dios. O el agua que corre de una fuente y que siempre es pura, es el sentido de Dios. Por eso que uno se bautiza en agua corriente, en agua dulce, en agua. ¿Cómo tú vas a bautizar a alguien sumergiéndolo en el mar? Lo estás sumergiendo en el mal. Y ahí van esta gente, bautizados católicos, a como me dijo una vez un hermano que vino aquí, que fue una de esas iglesias, después volvió al catolicismo y dice, ahí me tienen una palangana de agua, ahí me echaron agua por arriba. Pero yo no considero que eso es ningún tipo de ningún tipo de acto de Dios. Ahora entrando un poco vamos a hablar del bautismo de los niños, ¿no? Que eso es el punto álgido. Y mira tú qué interesante, pero tú ves la gran hipocresía de esta gente. La iglesia católica no es la única que bautiza a niños. Mira, la iglesia episcopal bautiza a niños. La iglesia anglicana bautiza a niños. La iglesia luterana bautiza a niños. La iglesia presbiteriana bautiza a niños. La iglesia metodista bautiza a niños. La iglesia morava bautiza a niños. La iglesia ortodoxa bautiza a niños. ¿Y a quién es la única que critican?
A la católica.
A la iglesia católica. Eso no es una gran hipocresía de esta gente. Pero bueno, la iglesia católica, nosotros tenemos constancia de bautismo de niños desde el año 250 de nuestra era. En el año 250 de nuestra era, el obispo Hipólito decía que se bautice a los niños, si pueden responder por ellos mismos, que respondan. Si no pueden responder, que lo hagan sus padres o alguien de la familia. Como vimos Orígenes también en el siglo III, en los 200 y tanto, ya hablaba de la práctica de bautizar a los niños. En su comentario a la epístola a los romanos, dice él, la iglesia, dice, ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños. Y en sus comentarios al Evangelio de Lucas, dice Orígenes, se bautizan los niños según la costumbre tradicional de la iglesia, dice este hombre, de lo cual se desprende que ya en los años 160 de nuestra era, que el bautismo de los niños, que era una práctica, dice Orígenes, tradicional. Y una tradición no se hace en 15 o 20 años de la iglesia. O sea, tenemos constancia que hay un personaje a mediados del siglo II, del siglo II, de los años 160, 150, está diciendo que es tradición de la iglesia bautizar a los niños. San Juan Crisóstomo decía en el siglo IV, nosotros bautizamos incluso a los niños pequeños, aunque no tengan pecado, para que les sea dada la justificación, la filiación, la herencia, la gracia del ser hermanos y miembros de Cristo, así como morada del Espíritu Santo. Hermosas palabras que expresan por qué la iglesia bautiza a los niños. Porque nosotros creemos que el bautismo es más que una declaración de fe. Fíjate lo que dice San Juan Crisóstomo, el gran padre de la iglesia. En el bautismo recibimos la justificación. El bautismo nos hace justos. Uh-huh. El bautismo nos da la filiación, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Cristo. ¿Cómo tú vas a privar a un hijo tuyo de eso por 15 o 20 años?
Claro.
Eso es algo verdaderamente absurdo.
Y eso teniendo en cuenta todavía de que están en plena persecución cristiana.
Exactamente, exactamente. Yo le comentaba una vez a un amigo que criticaba a la iglesia por el hecho de bautizar niños y le decía que no se debía bautizar a los niños porque los niños no entienden nada. Y como yo te dije, la teología y la apologética es más sentido común que otra cosa, porque los ataques de estas personas no tienen sentido común alguno. Por eso cuando tú les contestas, ellos esperan que tú les contestes con versículos bíblicos. Cuando tú les contestas con sentido común, se desarman, ¿no? Y yo le decía a él, o sea, tú dices que a los niños no se pueden bautizar porque no entienden lo que están haciendo. Yo dije, ok, perfecto. Ahora sí, tu niño, cuando tu niño nace ahora, estás esperando un bebé, cuando tu niño nazca ahora, tú no le vas a poner las vacunas.
Porque no entiende
que le están poniendo una vacuna, ¿no? O tú no lo vas a hacer, lo vas a inscribir como ciudadano americano, porque el niño no entiende. Porque tú no esperas que el niño sea adulto y él escoge de qué país se quiera ser ciudadano. Como tú me estás diciendo que tú quieres que tu hijo cuando sea adulto escoja a qué iglesia quiere pertenecer. No lo inscribas. Ah, él me dijo, no, porque si no, no tiene los beneficios de este país. Le digo, mi hermano, si es la iglesia, el bautismo te da todos los beneficios de Cristo. ¿Cómo tú vas a privar a tu hijo de los beneficios de Cristo? Y en el caso de las vacunas me decía, no, porque la vacuna actúa, entienda o no entienda. Yo dije, así es el Espíritu Santo. No importa que tu hijo no entienda, lo que importa es que Dios reconozca que tu hijo es hijo de Él. Uh-huh. Cuando la gracia venga y lo habite. Para eso el niño, y también yo le dije otra vez a otra persona, ven acá si un niño, a otra persona que me decía que el niño no entendía, que por eso no se bautizaba, yo le decía, ven acá, si el niño se enferma, un niño de 3 meses se enferma, ¿se puede orar o no se puede orar por él? Me decía, claro que se puede orar, digo, pero si el niño no entiende la oración. Y él me dijo, no, pero Dios la oye. Digo, eso es el bautismo. O sea, verdaderamente, es algo totalmente fuera del sentido común. Por ejemplo, te voy a decir lo que dice, lo que hablamos ya, pero te lo voy a recordar en Colosenses 2, del 11 al 13. En este versículo, ¿te acuerdas? Pablo compara el bautismo con la circuncisión, ¿te acuerdas?
Uh-huh, sí.
Que San Pablo dice que el bautismo es una circuncisión espiritual.
Espiritual.
O sea, Pablo pone en paralelo el bautismo y la circuncisión. Ahora, ¿cuándo era administrada la circuncisión a los niños?
A los 7 días de nacido.
A los 8 días de nacido. Entonces, a los niños a los 8 días se le hacía entrar se le hacía la circuncisión, aunque el niño entendiera, por supuesto que a los 8 días nacido no iba a entender. Uh-huh. Se le hacía circuncisión porque Israel entendía que por medio de la circuncisión ese niño entraba en el pacto con Dios y recibía los pactos con Dios, los beneficios del pacto de Dios. Y si San Pablo compara el bautismo con la circuncisión, por eso nuestros niños los bautizamos, para que entren en el pacto de Dios. La circuncisión Israel no la hacía cuando eran viejos. Me van a decir, en el caso de Abraham, sí, en el caso de Abraham fue porque a él a los 90 años se le reveló la circuncisión, no por otra cosa. Los niños judíos hasta el día de hoy, a los 8 días de nacido, se le hace la circuncisión para que esté en el pacto de Dios. O sea que.
Pero ellos no los critican.
¿No?
Por entrar al pacto de Dios a los 8 días, o sea, de niños no los critican.
O sea, si tú vas a buscar la raíz de nuestra iglesia en el judaísmo, te das cuenta que todo indica que tú entras al pacto de Dios en cuanto tú naces. Uh-huh. Tú tienes que ser lo más rápido posible parte del pacto de Dios. Y San Pablo, vuelvo a repetir, en Colosenses 2, 11 al 13, compara el bautismo con la circuncisión. Fíjate qué interesante, los niños judíos cuando se hacía la circuncisión a los 8 días nacidos, y ahí eran parte del pacto de Dios. Uh-huh. Pero entonces venían un proceso de aprendizaje que combinaba a los 13 años cuando ellos leían la Biblia en hebreo públicamente y se hacían hebreos adultos y eran parte total del pueblo de Israel cuando profesaban su fe en el Dios de Israel. Fíjate que la iglesia tiene el bautismo de los niños recién nacidos y a los 13 o 14 años tiene el sacramento de la confirmación, donde tú públicamente confirmas la fe que tus padres te inculcaron y te haces un católico adulto. Tú no te das cuenta que el bautismo La circuncisión es la prefigura del bautismo. Y el bat mitzvah de los judíos es la prefigura de la confirmación.
Así es.
Nuestra iglesia tiene totalmente las bases judaicas. No la de ellos, que no tienen absolutamente, que es un invento de hombre. Eso lo dijimos la semana pasada, en Hechos de los Apóstoles, en el bautismo del carcelero de Filipo, en Hechos 16:33, que dice que se bautizó el carcelero y toda su familia. Ahí no dice, y toda su familia, a excepción de los niños. Uh-huh. Ahora otro punto, bautismo por aspersión o por inmersión, que ellos dicen que el bautismo por aspersión no vale, que tiene que ser por inmersión. Esto es una otra de las grandes controversias. ¿Cómo debe ser administrado el bautismo? La Iglesia Protestante insiste que es por inmersión. La Iglesia Católica dice que puede ser por inmersión o por aspersión. Antes de todo, yo me pregunto, ¿Jesús dejó un manual de cómo bautizar?
No.
En absoluto. Jesús no dejó un manual de cómo bautizar. Jesús dijo solamente, bauticen en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Si Jesús no dejó un manual de dónde tú sacas la intransigencia, que solamente el bautismo por inmersión es válido.
Ellos están basando porque a Jesús lo bautizaron, sumergiéndolo en el agua.
Pero es que, primera, no dice en ningún lugar que a Jesús lo sumergieron en el agua. Dice que entró en el agua. Son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Yo puedo entrar en el agua con el agua hasta la rodilla. Por otro lado, yo estoy, no voy a decir harto porque nunca me quedo harto de ver el Jordán, pero yo estoy, 25 veces he visto el Jordán donde se bautizó Jesús. Y ahí el agua nunca llega a tapar a una persona. Pero por otra parte, Jesús no recibió el bautismo de la iglesia. Uh-huh. El bautismo de la iglesia comienza el día de Pentecostés, que es cuando baja el Espíritu Santo. Y Pedro bautiza por primera vez. Jesús no se bautizó como tú, como yo. Jesús sencillamente lo que hizo fue un acto judío de arrepentimiento. Fíjate que a Juan el Bautista no le dicen qué tú estás haciendo. Le dicen con qué poder tú haces eso. Porque los judíos sabían lo que estaba haciendo Juan. Pero era un ritual que se hacía en el templo. Por eso le dicen, ¿con qué poder tú estás haciendo eso si tú no eres del templo? Porque siempre, hasta el día de hoy, hasta en este momento, cuando tú te conviertes a judaísmo, tú tienes que sumergirte en agua.
O sea, eso es una tradición.
No, es parte como un sacramento de ellos. Hasta el día de hoy, eso quiere decir el cambio de vida de pagano o de gentil a judío.
Y Jesús tuvo su cambio de vida porque ahí es donde empieza a predicar.
Exactamente. Él entró en el Jordán siendo carpintero, lo que fuera en Nazaret, y sale de ahí ya para el desierto constituido Mesías. Y también para que se cumpliera la escritura que se fue contado entre los pecadores. Pero ven acá, si el bautismo nos hace hijos de Dios, Jesús no necesita bautizarse, eres el hijo de Dios. Uh-huh. Si el bautismo te devuelve la gracia, Jesús no necesita bautizarte, él está lleno de gracia.
Claro.
Y si el bautismo, según los protestantes, es una profesión de fe, ¿para qué Jesús va a hacer profesión de fe en sí mismo? O sea que Jesús nunca se bautizó con el bautismo de la iglesia. Él se sometió a un rito judío que se llama bautismo, porque bautismo quiere decir sumergirse. Uh-huh. Pero cuidado con la palabra, porque ahí se basan los protestantes. No, quiere decir sumergirse, sí. Pero fíjate que Jesús dice que él va a recibir el bautismo de sangre. Quiere decir que Jesús se metió en un tanque lleno de sangre.
No.
Bautismo también quiere decirte sumergirte en algo, sumergirte en el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Sumergirte en la sangre, meterte en la redención. No es literalmente sumergirte en agua, porque Jesús dijo bien claro, tengo que recibir el bautismo de sangre. Y no se sumergió en un tanque de sangre. O sea, es que todo eso es lógica y sentido común. Y volvemos a lo mismo. Si los protestantes dicen que las obras no sirven para nada, ¿qué tiene que ver que sea por aspersión o por inmersión? ¿No ves el punto que te quiero decir? No hay una sola sílaba de Jesús que diga que el bautismo debe ser por inmersión, ni que diga ni por aspersión. Jesús dejó eso totalmente abierto. Pero en un libro que ya mencionamos, la Didache, escrito en el año 75 de nuestra era, o sea, a 15 años de la ascensión de Jesús a los cielos, 15, no, a 30 años de la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Qué dice la Didache? Dice textualmente, y eso, hermano protestante que me oye, puedes entrar al internet, poner la Didache o Doctrina de los Doce Apóstoles y leer lo que yo estoy leyendo. Dice la Didache, si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. agua viva, agua que corre.
Así es.
Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Y si no tuvieras ni una ni otra, derrama agua en la cabeza del bautizado 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que nosotros usamos. Esto lo hacían en el año 75. Si la Didajé lo dice en el año 75, quiere decir que esta práctica venía de atrás. Uh-huh. Lo ideal, como se hace ahora en la Iglesia Católica, es bautismo por inmersión, ¿no? Es lo más hermoso, ¿no? Pero dice bien claro la Didajé, si no tienes agua. Y vuelvo a lo que te dije, Felipe bautizó al eunuco de la reina Candace en el pleno desierto, en el desierto de Judea, que yo lo conozco bien también. Ahí no hay río donde poderse sumergir. Felipe tiene que bautizar al eunuco por aspersión. Es la única forma que pueda ser bautizado el eunuco en la zona donde Felipe lo alcanzó. Una última cosa, ¿quién puede bautizar? Y esto es lo más interesante. La orden de bautizar fue dado a todos los creyentes. La Eucaristía, hacer esto en memorial mío, fue dado ¿a quién? A los apóstoles, uh-huh, únicamente. Por eso la Eucaristía la ministran quienes recibieron la orden, que son los apóstoles. El de confirmar, los obispos, se lo dio el Señor a Pedro. Pero el de bautizar se lo dijo a todos. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que todo cristiano, y aún los no cristianos, oye esto que interesante, en caso de emergencia, en caso de urgencia de muerte, puede bautizar con agua corriente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia se reservó el bautismo a presbítero, al diácono, lo reservó por un problema de orden, ¿no? Porque la persona que se bautiza tiene que ser inscrito como miembro de la Iglesia para que esté esta inscripción y no se bautice 3 o 4 veces en otra parroquia, porque cuando va a tomar la comunión o se va a confirmar o se va a bautizar, tiene que presentar la fe de que está bautizado y eso tiene que estar en un registro, ¿no? Y para que estuviera este orden establecido, pues se designó que para mantener ese orden que lo hicieran los presbíteros o los diáconos. Pero en caso que no haya presbítero o diácono, en caso de muerte, yo cuando mi sobrinito nació, a los pocos días nacidos, al día siguiente nacido, tuvieron que hacerle una operación en el estómago. Gracias a Dios, tiene 17 años más alto que yo hoy, pero yo lo bauticé en el lavamanos del hospital. O sea que eso es importante que tengamos en cuenta. No, ahora yo, porque no quiero ir a la Iglesia, yo no puedo bautizar a mi hija. Eso está en un desorden contra la Iglesia, claro, como pueblo de Dios que somos. Ahora, vuelvo a repetir por décima vez, porque repitiendo como la gente lo graba. En caso de apuro, la Iglesia dice que cualquiera persona, hasta un no cristiano, puede bautizar a alguien. Con la fórmula, te bautizo, fulano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y derramando agua sobre la cabeza del bautizado, sea niño o sea adulto. Claro que si eso sucede, como en mi caso con mi sobrinito, después tú vas a la parroquia y lo informas. Uh-huh. Y lo inscriben en el registro y lo ungen con el crisma y hacen el proceso de la ceremonia de bautismo completo, porque hay que crismarlo y todo eso. La otra pregunta, ¿quiénes son los padrinos? Los padrinos no es mi mejor amigo, ni fulanita que me cae bien. Los padrinos son personas que garantizan la fe del niño si los padres fallan. Mira, esto que importante, por eso la gente no entiende. No, porque fulanita no es católica, es que yo no sé qué cosa. Fulanita, por muy buena que sea, no puede garantizar la fe apostólica de ese niño porque no es parte de la Iglesia. O no, fulanito es muy bueno, pero está divorciado 7 veces. No puede ser padrino. ¿Cómo va a garantizar la fe de ese niño si no ha podido cumplir con el orden de la Iglesia? El padrino es una persona, y fíjate, la responsabilidad del padrino o la madrina que adquieren con el bautismo con el niño es tan fuerte como la de padre y madre. Tan fuerte que, como se ha dado antiguamente, si después un padrino se quiere causar con una ahijada, uh-huh, porque antiguamente los niños bautizaban con 7 años eran padrinos, no está permitido. Porque adquiere una responsabilidad como de padre a hijo. O sea, cuando tú llegues delante del Señor y tú seas padrino, yo nunca he bautizado a ningún niño, no me siento, he sido padrino de adulto, no me siento capaz para con todo lo que yo tengo que hacer para responsabilizarme de la fe de un niño. Porque eso es algo serio. Cuando tú llegues delante del Señor, el Señor te va a preguntar la responsabilidad tuya como padrino, como padrino de ese niño o niña, si tú la cumpliste y si el niño o la niña recibieron la educación que tú te comprometiste. Esto es un, este escrutinio que se hacen a los padrinos, están dispuestos a educar a los niños y a los padres, eso es un escrutinio delante del Espíritu Santo. Por eso esto es algo tan serio, que hoy la gente toma a los padrinos a la ligera. Cualquiera que después más nunca en la vida se acuerdan de, del niño. Y la gente lo acepta también a la ligera. Esto no es a la ligera. Por eso la condición que tiene que ser un padrino, antes que todo, tiene que ser católico. Porque ese padrino está garantizando, ¿qué cosa? La fe católica de ese niño. Tiene, no solo tiene que ser católico, tiene que tener los sacramentos. Porque una persona que no tiene los sacramentos no es católico. Tiene que pertenecer a una parroquia, tiene que ir a misa. Porque si esa persona no va a la iglesia desde que lo bautizaron, esa persona no es católica, es un pagano bautizado. Uh-huh. Y tiene que tener una vida de acuerdo a la iglesia católica. Esos son los requisitos y las personas se ponen bravos y se ofenden con la iglesia cuando le dicen que esa persona no puede ser. Es como ahora, Jorge, si yo necesito dinero porque voy a abrir un negocio y me piden en el banco un colateral porque yo no tengo dinero. Y yo llevo a alguien que me sirva de colateral que tiene 3 bancarrotas. ¿El banco lo acepta?
No lo va a aceptar.
¿Por qué no lo acepta?
No, por lo que tiene bancarrota, porque no es...
No es capaz de cumplir no con sus obligaciones. Claro. Exactamente como tú vas a buscar a alguien que cumpla tu obligación si tú faltas con una persona que no es católica, ni le importa las cosas de la iglesia. Uh-huh. Es que los católicos hemos tomado el sacramento del bautismo, que es el sacramento de la fe, el sacramento que inicia el pacto de Dios en la vida del niño, lo hemos tomado como un acto social. Y con esto terminamos el estudio del bautismo, pero el bautismo es algo serio. Juan Pablo II insistía que los católicos tenemos que ser fieles a nuestro bautismo. En el bautismo Dios te hace hijo suyo. Si Dios se hace nuestro padre en el bautismo, nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios y darle gracias. Yo sé el día que me bautizaron. Me bautizaron un 25 de junio. Todo el mundo debe, yo ese día siempre doy gracias a Dios por mi bautismo. Todo el mundo debíamos investigar qué día te bautizaron y el sacerdote que te bautizó. Yo sé quien me bautizó a mí, el padre Dionisio. Y yo siempre oro por el que murió ya, por el sacerdote que me bautizó. Así que espero que este estudio de bautismo le haya servido de algo. Y así lo terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jorge, ya pues terminando con este programa de hoy, quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, vamos siempre al 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.